Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faith Walkers acerca del cuarto ritmo del sábado, celebrando. Esta conversación fue originalmente grabada en agosto del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Te alcanzaré con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.
Estamos en nuestras reuniones semanales de meditación. Hemos estado explorando en las semanas pasadas, por tres semanas ya, los ritmos del sábado. Y hoy vamos a continuar con esa exploración, viendo el último ritmo del sábado que sugerimos. Todo esto es un aprendizaje en conjunto, mientras buscamos considerar prácticas que nos ayudan a nutrir nuestro alma, especialmente en tiempos difíciles como los tiempos que vivimos. Así que hoy vamos a hablar del último ritmo, celebrando. Nada más es bueno recordar los ritmos. Iniciamos considerando el ritmo de cesar, de parar o detenernos. Esto es lo primero que tenemos que hacer en el sábado. Y recordamos cuán importante era detenernos y no solamente detenernos de trabajar o de ciertas actividades específicas, sino tratar de buscar cesar esa preocupación y esa ansiedad que son constantes en ciertos casos, el resto de los días. Luego entramos al segundo ritmo que se trataba de descansar, de aprender a descansar y dar descanso, no solamente a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, a nuestro intelecto, a nuestras emociones. Y descansados podemos abrazar el tercer ritmo, abrazar, recordar quiénes somos, recordar los valores, los principios y lo que creemos, quiénes somos, nuestra identidad. Y finalmente, sabiendo quiénes somos, podemos festejar. Y ese es el ritmo del que vamos a hablar hoy. Una conexión rápida entre los ritmos y el trabajo de Faith Walking. Y ambas, el ritmo o el hecho de practicar una práctica espiritual como el sábado. Y el trabajo de Faith Walking va en la misma dirección, que es la dirección de la formación del carácter de Cristo en nosotros, alineamiento con Dios. Así que varios pueden ser los puntos de conexión. El primero que sugiero es la integridad. Me refiero a la integridad no como moralidad, sino la integridad como funcionamiento, ¿verdad? Una de las definiciones que damos en Faith Walking a la integridad es funcionamiento. Decimos que las cosas tienen integridad cuando funcionan de acuerdo al diseño con el cual fueron diseñadas para funcionar. Y en esa integridad, toda la creación funciona, ¿verdad? Los días, las noches, la naturaleza, los ritmos, los ciclos y las personas, ¿verdad? Así que cuando practicamos el sábado, volvemos a la integridad, volvemos a ese diseño que Dios nos dio. Nos recuerda quiénes somos, seres limitados. Es un reconocimiento humilde. Hablamos también de una conexión con límites, ¿verdad? Límites saludables en nuestras vidas. Eso nos ayuda a definirnos. Recordamos que no somos seres ilimitados capaces de hacer todo y seguir cargándonos de demandas en la vida. Y sabemos que no podemos hacerlo. Y no esperamos a que sea nuestra salud la que nos lo recuerde, sino que lo reconocemos y lo recordamos. Y porque lo hacemos en nuestra vida, lo podemos hacer emocionalmente también. no cargarnos con la ansiedad de los demás o de la cultura. Finalmente, una vida reflexiva es otra conexión. En Bitwalking estudiamos prácticas espirituales. Buscamos crear espacios para que la intimidad con Dios, la comunión con el Espíritu Santo, sean fomentadas. Y el sábado crea un espacio para eso. Así que esas son conexiones con el trabajo de Bitwalking. Vamos a hablar de celebrar, ¿verdad? El sábado. Y el contexto bíblico. Todas las semanas busco un par de versículos que nos ayuden a expandir un poco el entendimiento del sábado. En este caso, el profeta Ezequiel, en el capítulo 20, versículos del 10 al 12, Dios habla a través de este profeta y dice: después de sacarlos de Egipto, los llevé al desierto. Allí les di mis decretos y ordenanzas para que al ponerlos en práctica encontraran vida. Además, les di mis días de descanso como una señal entre ellos y yo. El propósito era recordarles que yo soy el Señor, quien los apartó para que fueran santos. Y es un excelente contexto para ver el sábado, ¿verdad? El sábado, más allá que una ley, que una orden de Dios, ¿verdad? Ese era el problema en los tiempos de Cristo. Y Cristo tuvo problemas con los fariseos porque sanaba en sábado, porque hacía el bien en sábado. Porque los fariseos lo veían como una legalidad, ¿verdad? Más que esa legalidad. Y de hecho el corazón de todas las instrucciones de Dios es vida. Es encontrar vida. Y vida abundante, ¿verdad? Y además dice el Señor nos dio estos días de descanso como una señal entre ellos y yo, entre Dios y nosotros. Es algo que nos recuerda de quién somos, a quién pertenecemos. Y lo digo de esta manera, ¿quién nos pertenece? Dios es nuestro. No me refiero en el sentido de que podemos poseer a Dios, sino que Dios es por nosotros, es nuestro Dios, ¿verdad? Es nuestra guía, es nuestro pastor, es nuestro protector. Y el sábado es una manera en la que recordamos todo esto. Así que cambia el contexto, ¿verdad? Y se convierte en algo que nos centra, que nos identifica, más allá que ser simplemente una ley que hay que cumplir. El segundo pasaje proviene del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Este libro complejo, hasta cierto punto misterioso, porque no sabemos exactamente cómo las cosas se dan y hay mucha tendencia a buscar interpretaciones. Pero esta es la imagen. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Y el apóstol Juan está hablando en la visión que tiene de aquellos seguidores de Cristo que él ve salir de la gran tribulación, ¿verdad? Y él dice, escribe lo siguiente acerca de ellos. Dice: y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más les quemará el calor del sol. Pues el cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales de agua que da vida. Y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Hermoso. Hermosas palabras, hermosa imagen, hermosa visión. Y ustedes dirán, ¿cómo se conecta esto con el sábado? Pues bueno, creo que se conecta con el sábado porque es una imagen del sábado. Es una imagen de un lugar de refugio final, ¿verdad? En donde no hay hambre, no hay sed, en donde no hay cansancio, en donde hay guía, en donde tenemos a Cristo como nuestro pastor, ¿verdad? Guiándonos de manantiales de vida. Ese es el deleite y la promesa del sábado. Más que un día aburrido y oscuro, es un día de descanso. Es un día en donde tenemos que ver y recordar cuál es la imagen final de este sábado al que Dios nos invita. Así que es un contexto, lo veo así. El sábado me lleva a ese destino. Y ese es el destino que Dios me invita a recordar y a celebrar en sábado. Celebrando, Sarah Wegner Schenck escribe: la celebración es honrar lo que más amamos. La celebración es deleitarse en aquello que nos recuerda quiénes somos. La celebración es tomarse el tiempo para demostrarnos afecto los unos a los otros. La celebración es regresar con los brazos abiertos y el corazón agradecido a nuestro Creador. Qué hermoso. Es una imagen de celebración. Más allá que una fiesta y simplemente diversión, nos invita a considerar la celebración como algo hermoso, lleno de gozo, pero con muchísima más esencia que simplemente un buen rato. ¿Sí? Vamos a explorar cómo celebrar el sábado. Recuerden, cesamos, descansamos, abrazamos y ahora celebramos. Primero, celebramos la eternidad. Y esta es una bonita imagen, ¿verdad? Un día a la semana en el que intencionalmente podemos celebrar la certeza de nuestro destino. Es realmente una oportunidad para regocijarnos. En el mismo contexto del versículo que leímos del libro de Apocalipsis, esa imagen se vuelve a reflejar en el libro de Apocalipsis más adelante, en el capítulo 21. El apóstol escribe: Él, Dios, les enjugará toda lágrima de los ojos, una vez más. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y esta imagen es certera, es el destino. No es una imagen certera de un destino que ojalá y esperamos que suceda. Esa es la promesa, y es nuestra promesa. Y en esa promesa podemos detenernos, y por esa promesa podemos celebrar. Creo que vivimos vidas rápidas normalmente y es normal, hay demasiadas demandas y perdemos la perspectiva. Olvidamos un poco cuál es ese destino final al que Dios nos llama. Pienso no solamente en mi destino, pienso en las personas que he amado y que ya no están conmigo, eventualmente mis padres, eventualmente mi esposa, no lo sé, mis amigos. Pienso incluso en mis hijos, ¿verdad? En el momento en el que yo les falte. Pienso en ellos, ahora que la edad sigue avanzando, ellos siguen creciendo, mi tiempo se acorta, ¿verdad? Y pienso cuánto quisiera ver sus vidas un poco más lejos y ver cómo manejan sus hogares y verlos siendo padres y madres. No lo sé. Y en ese momento viene ese temor de decir, bueno, y algún día yo no voy a estar. Pero lo único que trae paz en esto es esta imagen, esta promesa de que al final todo será hecho nuevo. Y eso es un motivo de celebración. ¿Sí? De eso se trata, de recordar esa celebración, es causa de gozo. Existe una tensión en esta celebración, cuando pensamos en la eternidad. Y la tensión es entre lo que es ahora, ¿verdad? Ahora es mi día sabático, mi descanso sabático, y puedo estar en este gozo, pero sé que en la noche se termina y voy a tener que trabajar mañana, voy a tener que hacer cosas y volver. Y esa es la realidad en el contexto de esta eternidad, ¿verdad? Y eso es una tensión. Esa tensión produce un anhelo insatisfecho, ¿verdad? Yo recuerdo etapas cuando era niño, cuánto amaba el fin de semana y cuán difícil era. Estudiaba en una ciudad fuera de donde mi familia vivía, entonces a veces iba el fin de semana a estar con mi familia y tenía que regresar el domingo en la noche, tenía que regresar a la ciudad y estar en la escuela, en el colegio, un tiempo un poco duro para mí. Y recuerdo cuán difícil era, ¿verdad? Esa tarde, esa noche, pensar en regresar. Esa es la tensión. Pero al mismo tiempo creaba un anhelo en el volver a estar juntos. Y yo creo que esa tensión produce en nosotros transformación. No debemos huir a esa tensión, no debemos tratar de solucionarla ahora, no debemos tratar de medicarla con nada. No estar presentes a cuánto deseamos esa eternidad y esa paz. Y cuánto en este día tenemos que reconocer que existe un límite. Esa tensión Dios la utiliza para transformarnos. Es como los amantes, ¿verdad? O los enamorados, más los amantes. En el lenguaje, el libro de las cantares de los cantares, ¿verdad? Entre las personas que se aman, ¿verdad? El deseo de estar crece cuando no estamos juntos. Y creo que de alguna manera eso utiliza Dios, insisto, para transformarnos. Algo que es importante mencionar en todo esto es la importancia en este mirar en el futuro y celebrar la eternidad, la importancia de las Escrituras, de entender que todo esto tiene que estar mediado por la Escritura, por la Biblia, ¿verdad? No es pensamiento positivo, no simplemente se trata de ser optimistas, sino entendemos que tenemos una promesa y sabemos de dónde viene. La adoración, la alabanza, las prácticas espirituales sólidas, todo eso nos ayuda a celebrar la eternidad. ¿Cómo más celebramos en sábado? ¿Cómo podemos celebrar? Con música. La música permite la expresión de la celebración en nuestro corazón, en nuestra alma, o del lamento en nuestra alma. Hay algo especial en la música, yo creo que sucede con la poesía, con el arte, pero todos tenemos una experiencia de música, porque todos hemos vivido como de alguna manera toca nuestra alma. Platón dice, la música y el ritmo encuentran su camino hacia los lugares más secretos del alma. Y yo creo que es verdad. Todos lo hemos experimentado. En el amor y en la tristeza, en la alegría y en el gozo, ¿verdad? Creo que la música da forma a nuestro ser interior de alguna manera. Y al mismo tiempo refleja lo que hay. Es decir, lo que escucho, la música que escucho, de alguna manera impacta mi alma, ¿verdad? Y refleja lo que hay en mi alma. Recuerdo hace años, le llaman a consejeros. Trabajaba pues como voluntario, era un voluntario para un retiro de jóvenes que estaban en la adolescencia, jóvenes de colegio, ¿verdad? Y pues es tremendo, tienen muchísima energía y no siempre es fácil, ¿verdad? Lo hice por algunos años y en este caso concreto estábamos juntos en un pequeño apartamento, habían cientos de jóvenes, pero estábamos nosotros en un pequeño apartamento, una pequeña habitación, o con dos habitaciones y una sala, y habían dos personas adultas para 6 o 7 estudiantes. Y lo que recuerdo con claridad es la música que ponían, ¿verdad? Y sin juicio, sin condenación con el rap, creo que hay cosas que pueden ser muy útiles en cuanto a eso, es cuestión de gustos. Pero en este caso, el rap que estaban poniendo tenía una letra violenta. Y realmente era desconcertante. Y recuerdo cómo eso de alguna manera cambiaba el ambiente con los jóvenes. Tomé la decisión de ponerme yo a cargo de la música y empecé a poner música, no necesariamente sí, cristiana o música que honrase a Dios. Música que tocase el alma de una buena manera, no de una manera negativa. Y puedo decirles que el impacto simplemente de cambiar la música durante los días que estuvimos juntos fue evidente, más allá que en la aceptación o no aceptación. A ninguno le gustó cuando lo hice, pero eventualmente se calmaron y podía darme cuenta que estaban más calmados. Yo creo que la música tiene ese impacto en nosotros. Y el sábado se convierte en una posibilidad que tenemos para poder celebrar y darle a nuestra alma y celebrar al mismo tiempo con música que honra a Dios, ¿verdad? Adoración en comunidad tiene un impacto profundo. Hemos estado en esta temporada de pandemia, en las personas que atendemos congregaciones hemos tenido que hacerlo en línea y es verdad que podemos cantar y funciona, pero hace 2 o 3 semanas la iglesia a la que asistimos está invitando a un grupo de familias a las grabaciones de los servicios, ¿verdad? Y obviamente ellos, los músicos, tocan, ¿verdad? Y cantan, pero en este caso las familias están ahí, habían 6 o 7 familias. No puedo decirles cuánto gozo fue, cuán especial fue para mí el poder estar ahí y cantar con ellos y saber que estaban cantando conmigo y saber que le estábamos cantando a Dios. Hay algo acerca de la adoración y la música que nos puede invitar a la celebración y cuando sucede en comunidad, nutre nuestra alma. El Salmo 96 dice, canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor. Habitantes de toda la tierra, canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria. Es hermoso ser parte de esa alabanza, ¿verdad? Sucede lo mismo, la adoración individual, ¿verdad? Cuando esa canción o esa música está en mi alma solamente y vuelve, y mi espíritu la trae, y de alguna manera me lleva a ofrecérsela al Señor, o el Señor me habla a través de ella. Salmo 57 dice, firme está, oh Dios, mi corazón, firme está mi corazón, voy a cantarte salmos. Así que la música es un instrumento para poder celebrar. Celebramos también con belleza, cuando tenemos nuestro espíritu abierto a lo que es bello. A.W. Tozer, teólogo, escribe y dice, piensa conmigo en la belleza y en este ser inigualable que es el Señor de toda la belleza, nuestro Salvador. Se refiere a Dios. Y en la espiritualidad clásica dicen que Dios es Dios de toda verdad, Dios es Dios de toda bondad y Dios es Dios de toda belleza. Por lo tanto, todo lo que es verdad, todo lo que es bueno y todo lo que es bello, de alguna manera refleja algo de Dios. Y a eso nos referimos. Aprender a celebrar, abriendo nuestros ojos para ver lo bello. Yo digo con frecuencia, porque es una realidad en nuestro cerebro, que nuestro cerebro está predestinado, no predestinado, está acostumbrado a lo negativo. Es decir, lo negativo de nuestro cerebro se pega. Y tenemos que ser intencionales para quitarlo. Cualquier comentario negativo, juicio, condenación, se pega. No podemos dejar de pensar en ello. Lo positivo, en cambio, resbala, ¿verdad? No nos lo creemos, no lo escuchamos bien a veces, no le damos importancia. Y sucede lo mismo con la belleza, ¿verdad? La belleza real, la belleza que refleja a Dios. Dicen los que hacen investigación del cerebro que necesitamos 15 segundos de intencional fijación en algo bueno, en algo bello, para que deje una imagen, para que se aplique, digamos, marque algo en nuestro cerebro. Y esa es la idea con lo bello. En lugar de siempre ver lo malo y las noticias y el país y el vecino, yo no sé, lo que sea que esté malo, mis hijos, mi esposa, lo que sea. ¿Qué tal si el sábado celebramos buscando lo bueno? Abriendo nuestros ojos para ver lo bueno. Elegimos festejar lo que es bello en el sábado. La belleza del corazón. La bondad, la amabilidad, la paciencia. O la capacidad de hacer las cosas bellas. Muchas personas la tienen. Pienso en mi madre. Dios utilizó ciertas experiencias en la vida de mi madre. Yo la vi en momentos difíciles, hacer las cosas bellas. Dios ya había tocado su corazón, no el mío todavía. Pero al ver esta capacidad de mi madre de ver lo bueno en todo, lo bello en todo, cambió mi enfoque. Y dije, hay algo aquí que es bueno y es real. Y deseé ese algo. No sabía que era Dios, ¿verdad? Recuerdo, vivía en Chicago, ella, y pues eran tiempos difíciles económicos. Y pues alguien había dejado algo en la calle, como lo suelen hacer los Estados Unidos aquí, que es para que se lo lleve la basura o para que alguien lo tome. Lo habían dejado en la calle y creo que era una mesa y estaba rota, pero mi madre vio lo bello de esa mesa. La tomó, la trajo a casa y al principio pues yo lo primero que vi fue lo negativo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Pero ella veía lo positivo, veía lo hermoso. Arregló la mesa y la hizo hermosa. Y pude ver cuánto gozo había. Hay algo en esa historia que reflejó en mí el amor de Dios. Tener ojos para ver lo bello en los demás y en el mundo. Un atardecer. Bonitas flores del rostro de mis hijos. Cuando los puedo ver y quedarme ahí 15 segundos y celebrar la belleza. Es importante mencionar también el peligro, ¿verdad?, de la belleza y de todas las cosas. Es cuando quitamos a Dios del contexto. Cuando vemos la belleza, pues la belleza. Y creemos que la belleza en sí misma es lo que buscamos celebrar y adorar. Se convierte en un ídolo, simplemente, y no nos lleva a buenos lugares. O el peligro de la belleza engañosa, La belleza que no es real. La belleza que no es real, de corazón. El maquillaje solamente, ¿verdad? No tengo nada contra el maquillaje, pero puedo decir que el maquillaje lo que hace es simplemente cubrir, ¿verdad? Hay una belleza más profunda que es la que buscamos ver. Y el sábado nos da tiempo y espacio para poder celebrar lo que es bello. Celebramos también con la comida y la comunidad. Y esto suena muy bien, ¿verdad? Especialmente a los que nos gusta la comida. Pero es verdad, es un regalo, ¿verdad? Es un regalo que todos disfrutamos. ¿Y por qué no en sábado? Hacer una comida especial, que podamos disfrutar lentamente, con tiempo no solamente para la comida, sino para la comunidad. Con tiempo para apreciar cada bocado, con tiempo para la gratitud, para la conversación, para la risa, ¿verdad? Una distinción útil aquí es pensar en el festejo, ¿verdad? La celebración y en el ayuno, ¿verdad? Y obviamente cuando pensamos el extremo negativo de celebrar o del festejo es la gula, ¿verdad? O es la exageración, o es el tratar de crear una comida perfecta simplemente para impresionar a los demás. No nos referimos a eso. Eso está, como la belleza en mi comentario anterior, está alejado de Dios. Buscamos comida por el hecho de la comida. No, aquí buscamos a través de la comida reconocer el don de Dios. Gracias Dios por permitirme saborear tantas cosas. Y no lo podemos hacer tan fácil cuando no nos hemos privado, si cabe el término, de algo. Una de mis primeras prácticas, recuerdo, de ayuno, o las primeras lecciones del ayuno cuando yo ayunaba, lo hacía con mucha más frecuencia antes, era el gozo maravilloso que era romper el ayuno. Y la apreciación por el sabor y por el regalo de poder comer, ¿verdad? Y el don que Dios nos ha dado de saborear las cosas, ¿verdad? Marva Dunn es la autora del libro que estamos utilizando como contexto. Dice, cuando no nos vemos obligados a vivir con sencillez, perdemos de vista la maravilla de la provisión de Dios. Y cuando festejamos con el alimento de alguna manera, lo que festejamos es la provisión de Dios. ¿Sí? Una palabra acerca de la hospitalidad y la generosidad en medio de este festejar con la comida. Y creo que culturalmente, todas las culturas celebran con comida, con invitación. El invitar a alguien a mi mesa es un hecho de hospitalidad. De eso se trata también el sábado, ¿verdad? De abrir un espacio, de dar la bienvenida a otros, a nuestras mesas, y compartir con otros lo que el Señor nos ha provisto. Mark Sobrowski hace un estudio cultural, antropológico de los judíos. Y él escribe, todo judío que carece de una comida sabática debe recibir ayuda de los que tienen más que él. Pero por supuesto, uno espera no necesitar ayuda, porque no importa cuán pobre sea un hombre, él cuenta con que el Señor le proporcionará la comida del sábado. Hay algo en esta historia que llama mi atención. No solamente la invitación y de alguna manera la invitación de decir compartamos, sino también el pensar que Dios es el que provee. Y todo esto está exactamente reflejado en el libro de Éxodo, en la historia de los judíos, en el maná, ¿verdad? Ellos recibían el maná y cada día que recibían y querían guardar demasiado se dañaba, ¿verdad? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, pero no el viernes. El viernes tenían la instrucción de recoger un poco más y no se dañaba. Les duraba para el día siguiente, ¿verdad? Dios provee para esta hospitalidad y esta comunidad. Ok, ¿con qué más celebramos? Sugerencia más. Celebramos el sábado con afecto y celebración de los demás. Consideren por un momento la necesidad de cariño en una sociedad rápida y tecnológica como la que vivimos. Una sociedad que se caracteriza a veces por relaciones superficiales, rápidas, simplemente productivas. Necesito esto, me necesitas para esto. Considere la necesidad del cariño. Aquí en los Estados Unidos los jóvenes van a la universidad y normalmente lo hacen fuera, en otra ciudad. Muchos se van. Hay un estudio, he oído, no he leído el estudio, he escuchado que ese estudio hace una conexión entre la necesidad de cariño en estos jóvenes que dejaron sus casas, sus hogares, sus familias, y las tendencias de alcohol, de relaciones no tan saludables que normalmente se viven en tiempos de universidad. No es la única relación, pero creo que hay una gran verdad en medio de esto también. Todos nosotros, como seres humanos, hemos sido diseñados para ser seres relacionales, para relacionarnos, para estar en relación, para ser amados, para amar. Y cuando no tenemos eso, algo en nosotros daña, ¿verdad? Así que, ¿por qué no el sábado buscar celebrar a otras personas? Celebrar las relaciones que tenemos, celebrar a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hijos, celebrar. Fíjense que como seguidores de Cristo estamos incluso invitados a tener relaciones más profundas. Relaciones en las que el arrepentimiento, el perdón, la adoración a Dios juntos, la bondad, la tolerancia, el amor, son parte de esto. Son relaciones profundas, honestidad, autenticidad. Así que en esas relaciones, a lo mejor los días antes del sábado tenemos que vivir en esa rapidez, pero el sábado tenemos tiempo para poder ser intencionales acerca del afecto y la celebración de los demás. Decirle a mi esposa te amo. Decírselo mirándoselo a los ojos. Decírselo mirándole a los ojos y tomándole la mano. Decírselo con mi corazón. De eso se trata, ¿verdad? Parte de la realidad, pienso yo, en mi propia vida, de tener hijos y todo es tan rápido, es que no tenemos a veces tiempo para ello. Y hemos querido cubrir eso con una cita, ¿verdad? Los date nights que le llaman. Y todo eso está bien, son excelentes prácticas, pero el sábado puedo, en medio del descanso y la pausa que Dios me ha proveído, puedo expresar el amor. El amor que nos expresa es inútil. Expresar el amor y celebrar lo bueno, lo bello y lo hermoso de las personas que están a mi alrededor. Intencionalidad y creatividad, ¿verdad? Todo esto, toda esta celebración, este afecto, las relaciones necesitan tiempo y de alguna manera el sábado proporciona el tiempo para hacerlo. Y eso alaba a Dios. Y al celebrarnos, celebramos algo que Dios nos ha dado. La capacidad de vernos, la capacidad de amarnos, la capacidad de celebrarnos. Termino con esta frase de la autora Marva Dawn. Dice, cada sábado se convierte en su propia y única celebración a medida que componemos nuevas canciones, aunque no sepamos nada de composición, que tocamos nuevos instrumentos, si es el caso, aunque no sepamos tocarlos, que planificamos nuevos menús para la celebración, que oramos nuevas oraciones, que diseñamos nuevas actividades, que descubrimos nuevas formas de expresar nuestro afecto, pensamos nuevas ideas acerca del amor de Dios. Y hacemos todo esto, todas estas cosas para honrarlo, honrar a Dios y para experimentar su presencia de una manera especial. Y esa es la invitación del sábado. Ok, voy a parar ahí y me encantaría escuchar y dedicar un poco tiempo a escuchar qué es lo que todo esto produce en ustedes. ¿Qué preguntas, qué comentarios, qué les llama? ¿Qué produce deseo en ustedes? ¿Qué produce resistencia? ¿Quién quiere participar?
Bueno, en todo este ejercicio del día del sábado, uno de los grandes retos que tiene uno es cómo dejar a un lado lo que uno tiene pendiente por hacer o que tiene responsabilidades y desconectarse. Y eso me pasó el fin de semana donde, digamos que era, yo no sabía que el lunes era festivo, entonces me quedó como de sorpresa y el viernes estuve con mucho estrés y yo me levanté el domingo, eso fue el sábado y el domingo mi hermana me llamó que fuera para donde ella. Entonces yo me levanté el domingo y hice mi tiempo de de silencio, intimidad con Dios, había sentido como dificultad para hacerlos, tenía como mucha ansiedad y no dejaba de tener esos tiempos. Y yo le dije, y empecé a ver el Espíritu Santo de que no, de que era el tiempo de Él y era el tiempo mío, era nuestro tiempo y que necesitaba que Él obrara para que me ayudara porque me costaba dificultad. Y fue un tiempo muy chévere, pero entonces hoy es el día donde yo voy a hacer cosas diferentes del día del sábado, ¿okay? Recordando un poco las cosas que tú has dicho. Y yo lo primero que voy a hacer es desconectarme de cosas que tengo que hacer y las voy a hacer el lunes. Entonces sentí que me quité la carga, sentí que me quité ese peso y no, y recordé tus palabras que decían, no, esto lo dejo para mañana, mañana es otro día, mañana lidio con eso. Entonces digamos que fue un ejercicio muy rico porque sentí que como cuando uno lleva atrás como ese costal y uno lo quita, y uno lo quiere como volver a coger, y yo, no, dejémoslo allá. Entonces, digamos que fue ese ejercicio, sentí que descansé emocionalmente, me relajé, hice otras actividades, y bueno, y organicé al mismo tiempo cosas que, para tener el día de empezar la semana, más relajada, entonces como conservando un poco también esa tranquilidad que había trabajado en el día anterior para estar tranquila. Sin embargo, nuevamente empecé a sentir esa ansiedad que le comentaba a ellos, y es la ansiedad y la angustia de lo que se me ha generado en la incubadora, y es empezar a apropiarme. Dios nos dice, Dios no les da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, recordando un poco las cosas útiles de Fair Walking, que es, bueno, ¿qué me es útil? Si Dios ya me dio unas emociones, me dio la capacidad de amor, de poder y de dominio propio, pues temo, voy a pedirle a Dios que me ayuden esas emociones a fortalecerme, para no seguir sintiendo esta sensación de temor y de angustia todo el tiempo que viene a veces a mí. Por lo menos tengo una situación en un mes y ni siquiera he empezado la situación y ya me estoy sintiendo angustia y yo, no, esto no puede ser así. Entonces digamos que eso es como, y recordando un poco el tiempo de la celebración, la alabanza para mí me reconforta, me llena, me nutre el alma. Y nuevamente como si me conectara un cable de energía y nuevamente reviviera. Entonces digamos que eso ha sido muy valioso para mí. Gracias.
Excelente, gracias. Gracias, Luz Ángela. Y nada más, es bueno escuchar que Dios te sorprendió así y entender que requiere intencionalidad. ¿Verdad? La práctica del sábado va a requerir preparación, ¿verdad? Y es ahí en donde Dios nos lo ha dado, ¿verdad? La práctica de hacerlo es crear ese espacio en el cual yo puedo ser intencional, no solamente para prepararme, sino para confiar en Dios. Y esa es la esencia, fíjate, esta es la esencia en mi experiencia de muchas dinámicas espirituales. Es el temor de que Dios no va a proveer, de que no va a haber suficiente, de que no voy a tener solamente tiempo suficiente para terminar lo que tengo que terminar, que no tengo la capacidad, es decir, de que no hay suficiente, de que tengo que hacerlo yo y proveerlo para mí. Yo solo. Y es ahí en donde encontramos esta imagen del sábado, esta imagen del maná, esta imagen de Dios diciendo, confía en mí y descansa. ¿Verdad? Y necesita sabiduría, es decir, hay muchos aspectos, necesito prepararme, ¿verdad? Para poder estar en el sábado, pero cuando lo hago, Dios hace algo que yo no puedo hacer. Y ese proceso, ese ritmo, esa conexión, incluso me atrevo a decirlo, colaboración con Dios, empieza a transformar mi alma. Porque me hace prepararme y me invita a confiar. Y no es la primera vez, creo que lo he comentado antes, en los que yo he estado pensando lo mismo. No puede ser, no puedo detenerme, tengo que hacer esto. Y la tensión es, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Verdad? Caminar con mi propio entendimiento y hacer lo que tengo que hacer y apretar el acelerador, ¿verdad? Porque esta circunstancia es especial y diferente. O debo confiar y confiar en que Dios va a darme lo suficiente para estar preparado el lunes con lo que tengo que hacer. No siempre, pero tengo experiencias en las que he podido, por la gracia de Dios, confiar y he visto a Dios siempre proveer. Insisto, cuando hablo de provisión estoy hablando solamente de cuestiones financieras, proveer tiempo, proveer capacidad, hacer que de alguna manera las cosas sean posibles. Excelente. Hay un gozo, ¿verdad? Al final del día también tengo las experiencias de no haber confiado y seguir trabajando. Y la verdad es que he descubierto que el trabajo nunca termina. Nunca termina. Que las responsabilidades nunca terminan. Que si de eso se trata, que si espero terminar todo para poder descansar, nunca voy a descansar. Y es como que siento la voz de Dios, no en juicio y en condenación, diciéndome, ahí está. Sino la voz de Dios, el susurro de Dios, el amor de Dios, diciéndome, Marcos, mi deseo es que descanse. Hay un salmo, creo que es el Salmo 127, que dice, Dios concede sueño a sus amados. En vano trabajas, en vano te esfuerzas, en vano no descansas y estás ansioso. Dice, Dios concede descanso a sus amados. Muchas veces tengo que volver ahí y confiar. Esa es la esencia, confiar. Puedo confiar hoy. ¿Qué más? ¿Alguien más?
Bueno, yo quisiera también dar mi reflexión de lo que vimos el día de hoy. Pues me parece muy constructivo la perspectiva que tienes del sábado, porque pues queda claro que descansar no es solamente no hacer nada, ¿sí? Sino que descansar está muy orientado a compartir con los demás, a la música, ¿sí? A momentos de refrigerio, a momentos de dedicación en familia, ¿sí? A situaciones que de alguna manera muchas veces uno no asocia con la adoración de Dios, pero que ahí está el Señor, ¿sí? De que de alguna manera Dios nos ha dado ese tiempo también para poder nutrir otros aspectos de nuestra vida que son muy importantes y que tienen que ver con el propósito de Dios nuestro, ¿sí? La alabanza, el tema de poder compartir una comida en familia, el poder de alguna manera salirnos de lo rutinario del trabajo, de las situaciones que se viven en el contexto, ¿sí? Que muchas veces son lo que nos lleva a vivir ese afán y esa ansiedad, ¿sí? Entonces me llamó muchísimo la atención porque es una forma muy enriquecedora y muy constructiva de ver el sábado, ¿sí? Entonces yo te agradezco mucho, Marco, porque me abriste la perspectiva, ¿no? del sábado. Yo recuerdo que tú iniciaste la intervención del día de hoy enseñándonos que los judíos tenían una visión muy moralista, muy, muy, digámoslo así, como muy rígida de lo que era el sábado, de lo que es el sábado, ¿sí? Y pues esa perspectiva es una perspectiva, digámoslo así, más espiritual, más orientada como a entender que Dios es espíritu y que la forma de vivir el sábado es poder entrar en esa relación perfecta con Él, en la medida que nosotros podemos de alguna manera en familia y en nuestra intimidad también pasarla bien con el Señor, ¿sí? Y yo pienso que es muy chévere esa perspectiva. Te agradezco mucho, Marco.
Gracias a ti, Diego. Gracias. Y ojo, todo esto es la enseñanza bíblica. ¿verdad? Más que mi perspectiva, es el entender que Dios nos invita a esto, que Dios tiene planes que son de vida para nosotros, ¿no? La idea del sábado es la idea del Señor, no la idea de nosotros, ¿verdad? Y me encanta, sí, recordar, el sábado no es estar en pijama todo el día comiendo pizza y viendo películas, ¿verdad? Eso puede sonar súper divertido, pero es como tratar de alimentarse de azúcar solamente. A lo mejor se siente bien, pero no nos va a hacer bien. No es benigno para nuestra alma. El sábado tiene mucha más profundidad que eso. Hay vida y vida abundante, ¿verdad? En el amor, en las relaciones, como tú bien dices, aparentemente no religioso, ¿verdad? Pero cada vez que yo amo a mi hijo, amo a mi esposa, como Dios me invita a amarlo, hay bondad, hay belleza, hay verdad. Y Dios es Dios de toda verdad, de toda bondad y de toda belleza, ¿verdad? Eso, ese es el diseño de Dios. Termino, estamos ya a tiempo, pero termino simplemente dejando esta pregunta, ¿verdad? Para todos ustedes, para mí mismo. ¿Cuál sería el impacto en nuestras vidas si hiciésemos lo necesario para poder practicar el sábado cada semana y apartar un día en el que intencionalmente, no perfectamente al principio, pero sí intencionalmente, busquemos ese espacio, esa comunión con Dios, ese cesar, ese descansar, ese abrazar y ese celebrar que Dios nos invita? ¿Cuál sería el impacto? ¿Cómo cambiaría esto nuestras vidas? ¿Sí? Creo que es una excelente manera de terminar hoy. En nuestra próxima semana vamos a tener una sesión más hablando del sábado y teniendo, espero que su aporte, si lo practican esta semana, podemos charlar acerca de eso la próxima semana. ¿Sí? Quiero despedirme y, como lo hacemos cada semana, despedirme utilizando esta bendición. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faithwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escuchar.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.